Caro, contanos, por favor. Vos sos doctora en química, trabajás aquí en Bahía Blanca en el ámbito de la Universidad del, Nacional del Sur o de CONICET, seguramente. ¿Cuál es habitualmente tu tarea? ¿Cómo es una jornada tuya?
Bien, yo sí soy investigadora de CONICET, trabajo en INQUISUR, Departamento de Química de la Universidad del Sur. Es un instituto que es de doble dependencia, universidad y CONICET. Y también soy profesora en el área 1 de Química General Inorgánica, así que tengo alumnos en este momento, estudiantes de licenciatura en química, profesores de química, y algún, bueno, a futuro quizás voy a estar en materias de bioquímica también. Así que hago docencia e investigación en la uni.
Realmente tenés un día de 48 horas, más o menos.
Sí, mucho. Sí, sí. Pero es, para mí es un trabajo muy lindo, es muy, muy gratificante todas las cosas que hacemos acá en la universidad.
Bueno, eso es, o sea, eso
está
es
lindo tener estos espacios como para poder compartir esto más allá de las paredes del edificio de la uni.
Carolina, precisamente por tu profesión, por tu función, por tu trayectoria, recibiste una invitación muy especial, ¿no? Y no solamente especial por el tema que se trataba y por el lugar, sino también fundamentalmente porque fuiste la única argentina, así que fuiste en representación no solamente de Bahía Blanca, sino de Argentina.
Sí, tal cual. Esta invitación, en realidad, digamos, de vez en cuando la autoridad nacional que tenemos una, que con sede en Buenos Aires envía a muchas universidades. Hace unos años participó una profesora, una colega la cual, digamos, con la cual he trabajado en docencia, la profesora Mariana Denegi, y ella participó y de posterior a eso, esto fue alrededor del año 2015. Y en el 2020 me postulé yo, pero bueno, con asesoramiento de esta docente, y a partir de ahí comencé a participar en algunos eventos que organiza la OPAC, que es la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Y bueno, sí, el año pasado y este, en diferentes eventos, fui la representante de nuestro país en, bueno, en estos workshops, talleres que han organizado, sí.
Habitualmente cuando uno por allí oye el término armas químicas y cuando hay precisamente algún tipo de encuentro, lo primero que piensa es, bueno, reciben invitación los principales países del mundo, los más grandes, los que tienen ejércitos con armas que pueden llegar a ser de este tipo y que pueden llegar a ser utilizadas. Y uno a veces, mal, ¿no? No piensa en países como Argentina, con los profesionales que tiene, con el desarrollo que tiene, aunque seamos un país de paz, ¿sí? Pero tenemos a nuestra gente altamente capacitada.
Exacto. Y está muy bueno esto que me acabas de mencionar, porque, digamos, la principal, en el año 97, nuestro país firma la Convención de Armas Químicas. Se crea como un estatuto, ¿sí?, con artículos en los cuales todos los países firmantes están de acuerdo con eso, y entonces en sus territorios, en cada uno su territorio, verá cómo, digamos, llevar adelante todos los objetivos de esta convención. Ahí entonces se crea la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que es la nacional, y nuestra autoridad nacional. Y a partir de ahí, bueno, lo que la primer misión es destruir todas las armas químicas que existen en el mundo, las que están declaradas, porque por supuesto las que no están declaradas nunca se sabrá, pero la idea es que sean destruidas. En nuestro país no hay armas químicas. Nosotros usamos la química con fines pacíficos. Pero acá entonces está la otra cuestión. La mayoría de estos eventos y reuniones, porque ya casi que no quedan armas químicas en el mundo. Hay un solo país que las que declaró se comprometió a destruirlas en este año.
Perdón, Caro, abro paréntesis ahí, porque por allí uno a veces entra en el cúmulo de información y toma por pasa por alto algunas cuestiones. Para aquella persona que por allí no está mucho en tema, ¿qué se entiende por arma química y cuál es el nivel de peligrosidad que puede llegar a tener la utilización de armas químicas, en líneas generales, ¿no?
Bien, bueno, se comprende como arma química, está buenísima esta pregunta, porque quizá por ese lado es toda aquella sustancia química que la persona que la utiliza tiene la intencionalidad de causar un daño muy grande en otras personas. O sea, es una sustancia que, bueno, y ahí hay como una lista en función del grado de peligrosidad. Hay sustancias que son increíblemente peligrosas, nocivas y que causan la muerte, y hay otras que no, pero dejan secuelas muy importantes. Uh-huh. Entonces, pero ahí está el punto, es la intencionalidad que uno tiene. ¿Y por qué digo esta palabra? Porque acá aparece lo que es la ética y el uso dual. Una misma sustancia puede ser utilizada para hacer el mal y causar un daño muy importante, pero tal vez esa misma sustancia bien utilizada puede servir para crear medicamentos o, digamos, cualquier otra sustancia con fines pacíficos, cosas rutinarias del día a día, productos de limpieza, estabilizantes de alimentos, medicamentos, cosmética.
Hasta cura. Entonces, para algún tratamiento de salud también.
Exacto, hay mucha medicación, por ejemplo, para enfermedades severas como lo que es el cáncer, que en realidad, digamos, los precursores que utilizas a veces son los mismos que se utilizan para causar daño. Entonces, ahí es donde la OPAC, en su misión, tiene la función de la educación y divulgación. Uh-huh. Para el uso pacífico de la química. Entonces, eso es fundamental. Y a mí me funciona mucho porque yo soy docente formadora de futuros químicos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde interviene la ciencia, la educación y otros factores.
Hola, Carolina, Marcelo, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, mucho gusto.
Igualmente, y bueno, y felicitaciones por este laburo, ¿no? Y por este nivel de conocimientos y un poco lo que estabas diciendo recién sobre que vos vas a formar químicos y lo ideal es que los químicos tengan una ética que sea para construcción, para la vida y no para la muerte. Pero muchas veces eso va a chocar, digamos, porque muchos de los que fabrican este tipo de armas o que pueden planificar este tipo de armas, a lo mejor creen que los de ellos es un fin buenísimo y es la defensa de la patria. Obviamente que choca contra la ética de la defensa de la vida que tiene un profesional de la salud o de la paz. ¿Cómo trabajan eso?
Bien, eso ya, digamos, trasciende intervienen otros organismos, que calculo yo, digamos, la autoridad nacional y lo que es defensa. En función, si tu país firmó para un uso pacífico de sustancias químicas, ya ahí estás, digamos, de alguna forma no cumpliendo con tu palabra, con tu compromiso. O sea, porque firmaron 193 países, solo hay 4 que no están de acuerdo con esta convención. Entonces, el mal uso de la química ya ahí depende de la moral de cada uno. Y después sí, obviamente, que bueno, se sufrirán sanciones y demás en función de el mal uso de la química con tal de hacer daño a otras personas.
¿Recordás los 4 países?
Sí. Son Israel. Uh-huh. Israel firmó, pero no ratificó la convención. Uh-huh. Los 4 y los otros son Egipto, uh-huh, Corea del Norte y Sudán del Sur. Esos no firmaron el acuerdo con la convención de armas químicas. Uh-huh.
Y recordemos que no hace tantos años el tema del uso de las armas químicas, que yo creo que nunca se pudo comprobar, fue el argumento de los Estados Unidos para invadir y devastar Irak.
Claro, hace muchos años fue controversial, sí. Hasta donde sé con respecto a ese conflicto, porque como no estoy muy involucrada en conflictos internacionales, hasta donde sé, sí, ellos habían plantado la duda de que habían armas químicas en ese territorio, lo invadieron y finalmente no se supo más, digamos.
Sí, sí, porque el país quedó devastado, no hubo más prensa, no hubo más nada, no se supo.
Exactamente, así como, por ejemplo, había mencionado antes, hay una especie de listado donde están los compuestos químicos usados como armas. La lista 1 solamente son sustancias tan peligrosas que causan la muerte. Entonces son los más peligrosos. Está la lista 2, la lista 3, incluyen además precursores. Pero, por ejemplo, no aparecen pesticidas.
Claro.
Y sabemos que, por ejemplo, en el conflicto que hubo entre Estados Unidos y Vietnam, arrojaron herbicidas sobre la población completa. La idea supuestamente era un agente defoliante, pero al día de hoy se sabe que hay consecuencias de eso en la población.
Claro.
Digamos, hay gente que nace inclusive con problemas de salud muy severos, o inclusive los bebés fallecen a causa de la exposición a estas sustancias.
Claro, me imagino que el glifosato, que diluido y todo, causa daño, lo que sería tirado arriba de una población con fines, obviamente, de asesino.
Exactamente, eso es muy severo. Entonces, a partir de ahora, digamos, este año se destruirían todas las armas que declaradas en el mundo. Entonces, después la misión es no seguir, digamos, o sea, eliminar todas las fábricas donde se producen estas sustancias con este fin. Bueno, obviamente que no se pueden almacenar, no se pueden distribuir, no se pueden transportar, pero además hay que empezar a trabajar sobre otras cuestiones que son muy peligrosas, como por ejemplo herbicidas, pesticidas que se aplican, e inclusive aquellas sustancias que se aplican para antidisturbios, cuando por ejemplo en un momento, por ejemplo, gas lacrimógeno se aplica para dispersar una masa, es una cosa, pero ahora lo que ha sucedido en otros países, que directamente se los arrojan a la cara de las personas y después causan lesiones irreversibles como pérdidas de ojos, o sea, de la visión, han dejado ciego a muchas personas. Ahí es donde hay que, digamos, trabajar y legislar a futuro. Esa parte, digamos, depende ya más de todas las autoridades nacionales que se reunirán en La Haya, o sea, cómo van a decidir este tipo de cuestiones.
Claro, y ese es el tema, Carolina, porque ¿quién es el que va a regular si la planta que vos tenés en tal pueblo está hecha para armas o está hecha para un uso pacífico? ¿Quién es el que va a decir sí o no?
Esa pregunta está buenísima. ¿Por qué? Porque ahí sí es la gran función de nuestra autoridad nacional. Claro. Aparte de, bueno, educación, divulgación y demás, todo lo que se refiere a inspecciones, ¿sí? La UPAC lo que tiene es un registro de las plantas de todos los países que firmaron. Entonces, cada planta de industria química, ¿sí? Y pensemos en una bien, pensemos en algo que nos sirve para el día a día, producto de limpieza, algo así, digamos, bueno, que muchas veces usa o genera compuestos, a veces en una reacción química se generan otras sustancias, bien, y que pueden ser precursor de arma química. Todas las industrias que generen o tengan relación con algo de lo que están en la lista de la Convención de Armas Químicas, sí o sí hay que inspeccionarla. Si te dicen la cantidad de gramos que tiene, no es lo mismo tener 10 gramos, tener 10 kilos o una tonelada. Y tampoco es lo mismo el tipo de sustancia química que vos tenés. Entonces, ahí vienen inspecciones, vienen inspectores que no son argentinos, son de un montón de naciones, se reúnen con nuestra autoridad nacional y ellos son los que van y inspeccionan todo ese grupo entero de personas, las plantas en cuestión. Entonces, yo sé que esas inspecciones son muy periódicas, y hasta el momento puedo decir que nuestro país ha cumplido increíblemente bien con toda la reglamentación internacional.
Bien,
o sea, no nos han sancionado, venimos declarando todos esos precursores que se generan en la producción normal. Sí, porque no te frenan una industria química porque producís algo que es tóxico. Siempre y cuando sea todo muy cuidadoso y vos puedas responder a las normas internacionales. Entonces, sí, hay inspecciones periódicas en muchísimas plantas de industria, digamos, nacional, en el territorio nacional, que se generen sustancias peligrosas.
Estamos, Caro, a un minutito de las noticias, pero quería consultarte, ¿no? En función de tu tarea aquí en Bahía Blanca, ¿cómo ha repercutido también este viaje y cómo vas a seguir volcando esta experiencia con tus alumnos y también con tus compañeros allí en tu ámbito habitual de trabajo en la planta?
Bien, por lo pronto ya estoy incorporando un montón de conocimientos de los que, digamos, aprendí afuera, porque eso se trata la educación, ¿no? O sea, que sea un feedback. Uno aprende y lo comparte, y es un ida y vuelta. Entonces, si voy a, o sea, me propongo yo acá en las materias en las que dé, realmente hablar mucho con lo que es ética, conversar respecto de la Convención de Armas Químicas, de tratados internacionales relacionados con la química para los futuros químicos de nuestro país, lo cual me parece muy, muy importante. Sin y lo mismo dudas. Compartir ese mismo conocimiento con mis colegas de la comunidad científica también, tanto de Bahía como, digamos, de todo el país. O sea, por eso les agradezco un montón este espacio de divulgación, porque quiero que se lleve más el mensaje más allá de lo que es la universidad. Entonces, de esa manera pueda llegar a más gente.
Un placer, Carolina, realmente. Un felicitaciones, grande como una casa, así de simple. Un orgullo, realmente, que nos hayas estado representando a nivel internacional. Por supuesto, un placer charlar sobre estos temas. Y cuando quieras, siempre hay mucho para charlar, así que a disposición también desde aquí para que retomemos el contacto.
Les agradezco un montón, nuevamente. Sí, un honor para mí estar hablando con ustedes.